El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Muy buenos días, gracias por sintonizarnos. Soy Nancy Rodríguez y saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida a la doctora Patricia Galeana.
Muy buenos días.
El tema de este domingo será el otorgamiento del voto femenino. Es momento de ir a un paréntesis musical. Vamos a escuchar Mujer de Gloria Marín, interpretada por Amparo Ochoa. La poeta, compositora, intérprete e historiadora de la cultura, Gloria Marín, desde su natal Venezuela, floreció en los años 60 como una de las precursoras de la naciente nueva canción, la de protesta, cuyos intérpretes asumieron una actitud crítica ante la realidad socioeconómica, política y cultural que se vivía en sus países. En paralelo, Amparo Ochoa, cantante mexicana, perteneciente a esta generación de cantautores, emergió desde un principio como figura de ese nuevo canto. Sus canciones trataban sobre la vida, por las causas sociales, por las obreras, por las estudiantiles y por acabar con las diferencias sociales. Alcanzada la popularidad, recorrió todo México y Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y el Caribe. Mujer, el poema de Gloria Marín sobre la igualdad de género, es interpretado aquí por Amparo Ochoa. Y regresamos con la doctora Patricia Galeana.
Nuestros radioescuchas seguramente tienen presente que el pasado 17 de octubre se celebró el 61 aniversario de la promulgación de la reforma constitucional en la que se otorgó la ciudadanía plena a las mujeres mexicanas. Entonces, pues en ese marco, hoy vamos a dedicar el programa a este tema. Hay que recordar que esta discusión sobre las capacidades de las mujeres se dio desde que se impuso el patriarcado sobre el matriarcado. Pero bueno, no nos vamos a ir hasta entonces, sino simplemente nos referiremos a las ideas de la antigüedad clásica, de la antigüedad griega, cuando Aristóteles decía que como la mujer era más pequeña que el hombre, tenía menor capacidad craneana y desde ahí se acuñó el término de la capitis diminutio, o sea, de que no teníamos toda la capacidad intelectual que el hombre, según Aristóteles. En contra de estas ideas, Platón, en sus diálogos sobre la República, le dice a sus alumnos que no puede haber mejor para una comunidad que todos sus miembros participen en su defensa y que, por lo tanto, las mujeres también deberían de participar en la defensa de las ciudades-estado griegas y poder entonces tomar parte en las decisiones de gobierno. Pero la idea platónica no fue la que se impuso, sino la aristotélica, que después fue reforzada por una legislación, inclusive por las leyes romanas, que establecen al pater familias, que es el padre, y la madre es como una menor de edad que queda bajo la autoridad del padre, y también todas las ideas religiosas de las religiones abrámicas, de la judía, las cristianas y la musulmana. Esta idea de que el hombre es la autoridad y el que manda, y la mujer es la que obedece, pues ha tenido mucha repercusión, desde luego, para limitar el desarrollo de las mujeres y su participación política.
Escucharemos fragmentos de la propuesta de ciudadanía para las mujeres de Ermila Galindo en 1917, palabras de Refugio García, candidata del Frente Único Pro Derechos de la Mujer en 1937, y de Esther Chapa Tijerina en 1946. La lucha de las mujeres por sus derechos políticos ha sido larga y difícil, y hoy, a 61 años de haber obtenido la ciudadanía, no concluye.
Las mujeres han participado activamente en la construcción de nuestro país y pocas veces han tenido el merecido reconocimiento. Las mujeres hicieron la revolución, pero esta no les hizo justicia al negarles el Congreso Constituyente de 1917 la ciudadanía. Propuesta que Ermila Galindo presentó bajo los siguientes argumentos.
Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres. La mujer paga contribuciones, la mujer especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas, y por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas. La desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón.
Ante la negativa del Congreso Constituyente, efectuada el 26 de enero de 1917, Ermila Galindo, considerando que la Constitución no negaba explícitamente la participación femenina, el 29 de febrero de ese mismo año hizo pública su candidatura a diputada por el Congreso por el quinto distrito electoral a través de su revista Mujer Moderna y presentó su programa en tres puntos.
La defensa de los intereses de las madres y de los niños, de las esposas y de las mujeres para que dejen de ser tratadas como menores y, en general, a procurar todo lo que tienda a su dignificación.
Finalmente, Ermila reconoció su derrota electoral a través de Mujer Moderna. No obstante, su determinación fue retomada por algunos gobiernos estatales que otorgaron la ciudadanía restringida a las mujeres. Yucatán fue el primero en dar ese paso en 1922. Le secundaron San Luis Potosí en 1923 y Chiapas en 1925. La década de 1930 fue muy intensa en términos sufragistas, ya que miles de mujeres, organizadas a través del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, emprendieron diversas acciones y movilizaciones para obtener el derecho a votar y ser votadas, y respaldaron las candidaturas de Soledad Orozco y Refugio García, que el Partido Nacional Revolucionario se había negado a apoyar. En respuesta a la demanda sufragista, el 19 de noviembre de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas promovió la reforma al artículo 34 de la Carta Magna. A pesar de contar con la aprobación de la mayoría de los estados, la reforma nunca fue promulgada. La lucha sufragista se reactivó para conseguir el voto a nivel municipal. En ese contexto, Esther Chapa Tijerina refutó las negativas al voto de las mujeres en un folleto de 1946 titulado La mujer en la política en el próximo sexenio.
Se dice que la mujer no está preparada para la cosa pública. La cosa pública tiene dos aspectos, el administrativo y el político. La mujer sí puede cuidar la hacienda pública, para oír los deseos del pueblo, auscultar sus necesidades, distribuir sus ingresos en obras de beneficencia, escuelas y salubridad. Esto lo han demostrado mujeres que han actuado en municipios. En cuanto a la política misma, está tan preparada como los hombres. La experiencia política le da la lucha revolucionaria. Se dice que la mujer es ignorante, y yo me pregunto, ¿y los hombres? Otro argumento. La mujer es reaccionaria. Mujeres altamente revolucionarias en diferentes épocas que han peleado contra la injusticia. En México, las mujeres han peleado por la independencia, contra el porfirismo, en huelgas, en la lucha agraria y en todos los aspectos de la vida nacional. Durante mucho tiempo se dijo que si se da el voto a la mujer, va a suceder lo que en España. Pero en aquella ocasión fueron hombres y mujeres los que votaron en contra de la República. También se dice, la mujer está dividida. Es cierto. Está dividida en cuanto a la ideología. Hay católicas, masonas, liberales, comunistas, etc. Igual que el hombre. La mujer está dividida en grupos. Mujeres de Hogar Ateneo de Mujeres, Frente Único Pro Derechos de la Mujer, Ligas Campesinas, Mujeres Obreras. Igual que los hombres.
Finalmente, el 17 de octubre de 1953, se hizo realidad la tan demandada ciudadanía plena de las mujeres mexicanas, con la promulgación de la reforma al artículo 34 constitucional.
Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir.
Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, ahí escucharon ustedes ya las propuestas de estas sufragistas mexicanas que muchas veces pasan desapercibidas por la mayoría de las personas que no se han adentrado en el conocimiento de la historia de las mujeres, porque esta por mucho tiempo fue una historia ignorada. Y por eso es importante estudiarla, porque las mujeres mexicanas y las mujeres en todos sus respectivos países hicieron toda una revolución pacífica y silenciosa para ir logrando cada uno de sus derechos. Pero veamos, ya vimos estos antecedentes conceptuales, filosóficos, jurídicos y religiosos, y ahora pasemos a ver cómo se inicia la lucha por los derechos políticos. Esta se va a iniciar con la Revolución Francesa. En 1791, la dramaturga Olimpia de Gouges va a proclamar los derechos de la mujer y de la ciudadana, y a señalar que si las mujeres habían participado en la revolución, tenían derecho a participar también en la toma de decisiones. Sin embargo, bueno, pues el Olimpia de Gouges va a morir en la guillotina y su declaración va a ser rechazada por sus compañeros revolucionarios. Ya en el siglo XIX va a empezar diferentes movimientos sufragistas en Inglaterra y Estados Unidos. En Estados Unidos, en las décadas de los 30 y de los 40, las sufragistas se unen al movimiento en contra de la esclavitud en Estados Unidos. Hay también movimientos sufragistas en Sheffield y en Manchester, y todos ellos son reprimidos. Inclusive en 1857 hay una importante represión en Wyoming. Y en 1869 va a ser en Wyoming el primer estado de Estados Unidos donde se dé el voto a las mujeres en el ámbito local. O sea que la lucha no fue en vano. Ya a nivel nacional es Nueva Zelanda la primera que otorga la ciudadanía a las mujeres con sus derechos políticos en 1893. Después Australia lo va a hacer en 1902, ya iniciado el siglo XX, pero solo a las mujeres blancas, no a las indígenas. Finlandia lo otorgará en 1906 y Uruguay tiene un intento en 17 que finalmente fracasa y va a ser hasta ya la segunda mitad del siglo XX cuando se pueda dar este paso, mientras que siguen avanzando las mujeres en países como la Gran Bretaña, 1918, donde se les da la ciudadanía a las mujeres que tienen 30 años o un título universitario. En Estados Unidos, en 1920, y en Ecuador, en 1929. Y entre 29 y el momento en el que se da en México, que es hasta 1953, pues se da la ciudadanía en la mayor parte de los países, pues desde luego los europeos y también los latinoamericanos. México fue de los últimos 6 países de América Latina en reconocer los derechos políticos de sus mujeres, junto con Honduras, Nicaragua, Perú, Colombia y Paraguay. Veamos cómo se da la lucha sufragista en México. También hubo antecedentes importantes que debemos mencionar en el siglo XIX. Hay una carta de unas zacatecanas que escriben al Congreso Constituyente de la primera constitución, esta sí, del México Independiente, que es la de 1824, pues pidiéndoles querer participar en lo que se estaba decidiendo. Desde luego no fueron ni siquiera se respondió a semejante carta. Después, frente al constituyente de 1856, hubo un grupo de mujeres que mandaron también una carta al Congreso solicitando participar. Y hubo un debate entre José María Mata y Francisco Zarco, en que José María Mata decía que pues había que tomar en cuenta a las mujeres porque las mujeres eran el pilar de la familia. Zarco no compartió estas ideas. Por otra parte, Ignacio Ramírez, el nigromante, él señalaba que la situación de las mujeres era deplorable porque eran todas esclavas, tenían la condición de ser esclavas de sus parejas, y que las que lograban tener una posición mejor eran las liberadas por su propia pareja, y que había un tercer grupo o tercera etapa, como le quieran llamar, que eran las que se liberaban a sí mismas. Sin embargo, bueno, pues en el siglo XIX, la Constitución de 57, tampoco otorgó la ciudadanía a las mujeres, pero sí, con el triunfo de los liberales, las mujeres pudieron tener acceso a una educación parecida a la de los hombres. Se creó incluso por Juárez la escuela secundaria para señoritas y así las mujeres tuvieron acceso a la educación media y después a la educación superior y se empezaron a organizar para reclamar sus derechos.
Es momento de ir a otro paréntesis musical. Escucharemos La Mujer, Se va la vida, compañera, de León Chávez Texeiro, interpretada por Óscar Chávez.
Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio pa' la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían, compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran esclavas, sintió que todas eran amigas. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero.
Se va la vida. Se va al agujero como la mugre en el lavadero. Narra León Chávez Texeiro, en esta canción, La Mujer, que versa la rutina incesante de una ama de casa, la vida de millones de mujeres mexicanas en condiciones extremas. Músico y artista plástico, nacido en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, Texeiro recrea en sus canciones la vida urbana, los obreros en huelga, las mujeres que a diario sacan adelante un hogar. La ciudad siempre ha sido mi pasión. Mi vida ha sido urbana siempre, ha dicho el cantautor urbano. Siempre mujeres, cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin. Ser costureras, ser cocineras, recamareras y planchadoras. Ser enfermeras y lavanderas, también meseras y educadoras. Y continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, como hemos escuchado en las dos canciones que seleccionamos para este día, a las mujeres que tenían ideas, pues les decían cosas muy feas, como nos dijo la Amparo Ochoa en esta canción con el poema de Gloria Marín. Y claro, o sea, esto lo dijeron los diferentes líderes que consideraban que el papel de la mujer era estar en la casa, ser buenas madres y buenas esposas. Y por otra parte, pues el trabajo doméstico no se reconocía ni siquiera como trabajo hasta que viene el movimiento revolucionario. Había yo señalado, antes de irnos al corte musical, que las mujeres tuvieron acceso a la educación y que entonces pudieron organizarse para reclamar sus derechos políticos. Surgieron así las revistas y periódicos feministas como el de Laureana Wright, que primero se llamó Las Hijas de la Anáhuac, después las Violetas de la Anáhuac, en donde se demandaba la emancipación de la mujer a través de la educación. Las maestras fueron las primeras profesionistas reconocidas porque se incorporó la clase de pedagogía a la escuela secundaria y después se creó la normal de maestras. Y estas maestras fueron un elemento fundamental en la revolución. Las encontramos luchando en los diferentes grupos y demandando sus derechos. Hay que recordar a Dolores Jiménez y Muro, por ejemplo, que con las Hijas de Cuauhtémoc le hizo la primera manifestación a Porfirio Díaz en el Monumento a Colón, y cuando las encarcelan organiza una huelga de hambre para que las dejen en libertad. Se unieron a la revolución y tuvieron, bueno, pues apoyo de hombres como Ricardo Flores Magón en el programa del Partido Liberal, donde toma en cuenta el trabajo de las mujeres que debe de ser reconocido, el trabajo en casa. Hay otras organizaciones como la de Eulalia Guzmán, Ermila Galindo y Luz Vera, que se llamaba Admiradoras de Juárez. Y las mujeres organizan clubes antirreeleccionistas, participan en la revolución maderista. Hay que recordar a Carmen Cerdán llamando a los vecinos a que les ayuden y se levanten en contra del ejército que los está reprimiendo. Y estas mujeres van a pedir también, al tiempo que participan en la revolución, sus derechos políticos. Va a haber manifestaciones con Vázquez Gómez y el Club Antirreeleccionista, con el gobierno provisional de León de la Barra. Madero tiene tantos problemas que desde luego no atiende la demanda de las mujeres, no tuvo posibilidad de hacerlo. Y ya que viene la revolución constitucionalista, Ermila Galindo va a presentar una ponencia revolucionaria que se llamó La Mujer del Porvenir en el Congreso Feminista que organiza el general sinaloense Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán. Ahí ella declara que es en estricta justicia que se le dé los derechos políticos a las mujeres. Esto mismo lo va a demandar al Congreso Constituyente. Pero al mismo tiempo que Ermila Galindo estaba haciendo esta demanda, otras mujeres encabezadas por Inés Malváez pedían al Congreso que no le diera el voto a las mujeres, porque las mujeres no estaban preparadas y que iban a votar por quien les dijera la Iglesia desde el púlpito o el confesionario, que prevalecía el fanatismo religioso entre ellas y que había que esperarse a que estuvieran lejos del dominio del clero. Por otra parte, hubo ideas como que era darle doble voto al hombre casado y que esto no era equitativo para los solteros, que se iban a masculinizar, que iban a dejar de ser buenas madres y buenas esposas. Y bueno, el asunto es que se desechó la demanda de darle la ciudadanía a las mujeres por 166 votos contra solo dos que estuvieron a favor. Uno de ellos fue el diputado de Michoacán, Salvador González Torres, y otro que habló en favor del voto de las mujeres fue José Ramírez Garrido, que decía que eran tan ignorantes los hombres como las mujeres. Bueno, imagínense, había mujeres que tenían un título universitario, pero se les negaba el voto, y al hombre, aunque fuera analfabeta por su condición de hombre, se le otorgaba. No obstante, Pallavicini, constituyente y destacado carrancista, alertó sobre el peligro de que las mujeres se creyeran incluidas cuando se hablaba de mexicanos y se organizaran y quisieran votar y ser votadas. Pues sucedió esto que a Pallavicini le daba mucho miedo, y en efecto muchas consideraron que si no estaba prohibido que fueran ciudadanas las mujeres, pues podían organizarse y por lo tanto Ermila Galindo lanzó su candidatura a diputada a través de la revista que ella misma fundó y dirigía, que era La Mujer Moderna. Ahí señalaba que no podía seguirse tratando a la mujer como si fuera menor de edad. Por otra parte, en 1919 se funda el Partido Comunista, que es el primero que incorpora los derechos de las mujeres, y se constituye también un consejo feminista con el objetivo de buscar el voto de la mujer. Quiero decirles que en la década de los 20 hay algunos estados donde sí se da el voto a nivel local, precisamente con ese argumento de que no estaba señalado en la Constitución el sexo de los votantes.
Se despide de ustedes Nancy Rodríguez y la doctora Patricia Galeana.
Que tengan muy bonita semana.
Hasta pronto.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.